Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este miércoles 31 de agosto de 2022. Hay días en el calendario, en ese calendario que a lo mejor usted tiene colgado en una pared de la cocina o en el calendario del móvil, si te manejas mejor así, que si te fijas, están llenos de anotaciones. Hay días como que se les acumula el trabajo. No te olvides que el jueves tienes que ir al médico de no sé qué y que además ese día vence el plazo para presentar no sé cuánto. Bueno, pues hoy en nuestro calendario particular, este 31 de agosto, tenía apuntadas ya de por sí varias citas a tener en cuenta. Lo primero, que hoy termina el verano radiofónico, si lo queremos llamar así, de manera que mañana comenzará la nueva temporada con Carlos Herrera a los mandos de este programa. Pero es que en lo informativo, alguien vino y apuntó también que hoy, a las 3 de la madrugada, Rusia cerraba otra vez el gasoducto que todavía suministra gas a Alemania. Pero es que además, tampoco faltó quien dejó apuntado que justo hoy se iban a cumplir 25 años de la muerte de Lady Di. Para que vean ustedes la de cosas que antes de que llegase este 31 de agosto ya sabíamos que iban a pasar. ¿Qué sucede? Pues que esto de la actualidad es lo que tiene, que a lo que está previsto que pueda pasar hay que sumarle lo que ocurra de improviso. Y esta pasada noche llegaba una noticia de las que no te dejan indiferente por la importancia o la trascendencia que pudo llegar a tener una persona. Y esa noticia ha sido el fallecimiento de Mijaíl Gorbachov. Hay chavales de los que llegan ahora a las redacciones a hacer sus prácticas que cuando cayó la Unión Soviética no habían ni siquiera nacido, vamos. Pero si usted es de colgar calendarios de papel en la cocina para apuntarse las citas del médico, seguro que es muy consciente de la importancia que tuvo el último líder de la URSS. Ahora mismo vivimos en un mundo que es como es porque Gorbachov apareció un día en escena y trató de hacer una cosa, pero al final le salió otra. Pero la historia pudo haber sido muy diferente y el mundo de hoy, a 31 de agosto de 2022, podría ser muy distinto si Gorbachov no hubiera existido o si Gorbachov hubiera hecho otra cosa. Miren, hoy China es una potencia mundial y ha conseguido mantenerse como una dictadura comunista en lo político y una potencia en lo económico porque Deng Xiaoping, en uno de esos cruces de caminos que a veces plantea la historia, decidió actuar a sangre y fuego en la plaza de Tiananmen. Ese día China decidió que habría apertura económica, pero no apertura política. Y de aquella decisión, esta China que tenemos. Pocos meses después, Gorbachov también se vio en ese mismo cruce de caminos, cuando Lituania proclamó su independencia. La reacción inicial del ejército soviético fue aplastar a los lituanos, pero los muertos pesaron mucho en la conciencia de Gorbachov. Así que Gorbachov, que ya había dejado marchar a la Europa comunista, sin proponérselo, también acabó siendo arrastrado por la disolución de la propia Unión Soviética. Y de aquella decisión, que le valió un Nobel de la Paz, pues esta Rusia que tenemos hoy en día. Porque si por algo pasó a la historia Gorbachov, queridos chavales que ya os manejáis en el calendario de la cocina, es por haber firmado la disolución, nada menos, que de la Unión Soviética aquel 25 de diciembre de 1991.
En virtud de la situación que ha surgido con la formación de la Comunidad de Estados Independientes, dejo de actuar como presidente de la Unión Soviética. Tomo esta decisión por razones de principios. He defendido firmemente la independencia de los pueblos, la soberanía de las repúblicas, pero también la preservación del Estado de la Unión y la integridad del país.
¿Fue Gorbachov un comunista arrepentido? Bueno, pues ni mucho menos. La cara con la que firmó aquella disolución del Imperio Soviético era un poema. En Gorbachov se sintió traicionado por unos y por otros, por los que le animaron a una apertura y por los que no querían una apertura, cuando en realidad el problema es que fue demasiado idealista, tan idealista como Allende, cuando se propuso imponer el comunismo en Chile de forma democrática. Se mire como se mire, el comunismo y democracia son como el agua y el aceite, y Gorbachov se vio atrapado en esa contradicción. Hoy en día, con el paso del tiempo, costaría explicar la gorbimanía que se desató en todo Occidente cuando se supo que en plena Guerra Fría había un líder de la URSS
más joven que los anteriores, dispuesto a abrirse al mundo en lo económico y un poco en lo político. Y ese fue el problema de la perestroika, de la glasnost, que ni las reformas ni la transparencia son compatibles con una dictadura comunista. Y Gorbachev acabó atropellado por sus propias contradicciones. Entender que Europa del Este no podía seguir siendo esclava de Moscú, pedir a Occidente una relación comercial de tú a tú, pero al mismo tiempo, como soviético que era y que nunca dejó de ser, decir que la URSS del siglo XXI debía volver a sus orígenes, al mensaje de Lenin, como si Lenin no hubiera sido uno de los mayores enemigos de la democracia. El tipo que cuando, acuérdense, Fernando de los Ríos le preguntó en 1920 que dónde quedaba la libertad en la nueva Unión Soviética, Lenin lo miró con sorna y le dijo, ¿libertad? ¿Libertad para qué? Pues esa libertad un poco controlada es la que probó de buscar Gorbachev, sin saber que la libertad es como el agua, que como encuentre una brecha en el dique, al final acaba llevándose el dique por delante. No sin antes haber facilitado un terremoto geopolítico de primera magnitud que acabó con la Guerra Fría, que permitió la unificación de Alemania y que acabó disolviendo a la Unión Soviética cuando la URSS ya solo tenía que ofrecer a sus ciudadanos dictadura y miseria económica. Así que cuando se le fue de las manos el imperio que gobernó, y aunque le quedó la pena de haberse visto como el Boabdil de la URSS, Occidente siempre trató de compensarle con cariño, incluidos nosotros, los españoles. Cuando Gorbi, como le llamaban cariñosamente, visitó la Expo de Sevilla con Felipe González de por medio.
¡Torero! ¡Torero! ¡Torero!
Ahí. Yo vengo del campo.
Es mi hija.
Después le contaré una anécdota que me contó el presidente Gorbachev con sus asesores económicos.
Bueno, pues como Gorbachev tomó las decisiones que tomó y las cosas ocurrieron como ocurrieron, la URSS desapareció, volvió Rusia y a Rusia la acabó presidiendo un antiguo agente del KGB que siempre lamentó que Gorbachev hubiera permitido la disolución del Imperio Soviético. Ese antiguo espía se llamaba Vladimir Putin y justo estos días, en los que Gorbachev ha ido a encontrar la muerte, anda inmerso en una guerra por devolver a Rusia un poder parecido al que tuvo la URSS. Y de ahí la guerra de Ucrania y la crisis energética que tenemos encima. Esta madrugada Moscú ha vuelto a parar el gasoducto con Alemania por una supuesta revisión. Y Gazprom ha suspendido el suministro a Francia por supuestos impagos, mientras Francia dice que ya tiene fuentes alternativas. Bueno, el sistema eléctrico europeo, ya saben, ha saltado por los aires debido a la locura del precio del gas y ya no se descarta generalizar ese tope del gas, aunque los clientes españoles del mercado libre ya estemos comprobando que es un engañabobos. Al final, lo que no pagas inicialmente lo tienes que poner tú en un recargo que te cobran en la factura, mientras por más que nuestro megavatio hora esté más barato que en otros países, no deja de estar también carísimo, hoy 476 euros. Lo bueno dentro de lo malo es que Francia parece que se abre a estudiar la construcción de un gasoducto que conecte España con el resto de Europa. El problema es que eso, si finalmente se hace, no se hace en dos días, por lo que no nos sacará de pobres este invierno. Ese gasoducto podría llevar a Alemania, a través de España, gas argelino. Y ayer, en su visita a Alemania, Pedro Sánchez reconoció que le gustaría ir personalmente a Argelia para limar asperezas. Y quien dice asperezas, dice las dificultades que los argelinos nos puedan plantear con su gas por culpa de nuestra cesión del Sáhara a Marruecos. Pero en esto Sánchez parece haber sido un poco Gorbachev. Ha querido mezclar el agua con el aceite y eso es imposible. Si das gusto a Marruecos, disgustas a Argelia y viceversa. Y miren, da igual lo que diga el calendario y da igual lo que pase con la crisis energética. Lo que nunca perdona este gobierno es implantar su agenda ideológica. La nueva ley del aborto ya va camino del Congreso tras haber sido aprobada en el Consejo de Ministros.
Queremos, con esta ley, garantizar el acceso efectivo a la interrupción voluntaria del embarazo, con la red pública como red de referencia para la práctica de esas interrupciones voluntarias del embarazo. Queremos más educación sexual, más salud menstrual, más anticonceptivos, más derechos sexuales y más derechos reproductivos para que todas las mujeres puedan vivir mejor.
Es la historia de siempre. La izquierda solo piensa en los derechos positivos y nunca en los negativos, que como explicó Isaiah Berlin, son en los que reside la verdadera libertad. Mucho yo tengo derecho a X y poco todos tenemos derecho a que los demás no nos hagan X. Y en esa ecuación la izquierda, por su cuenta y riesgo, ha dejado fuera a los nascituros. Por su cuenta y riesgo, todos estos amigos del positivismo, que se llenan la boca con las evidencias científicas, ahora no solo ignoran un dilema moral y filosófico de primer orden, sino también una evidencia científica, como es el hecho de que la vida que está en camino ya es una vida humana. Pero sin contar con el informe del Poder Judicial, sin contar con los colectivos Provida, pues aprueban de urgencia una ley que viene a reforzar la cultura de la muerte y del descarte. Y le dicen a los padres que ya no tienen derecho ni a saber si su hija de 16 o 17 años está embarazada y se dispone a abortar. Y suprimen los días de reflexión antes de acabar con la vida que está en camino. Y suprimen también la información sobre las alternativas que tienen para seguir con el embarazo. ¿A quién le hace daño recibir información? Si no la quieren leer, basta con que la dejen en una parte. ¿A quién le hace daño unas horas de reflexión? Bueno, pues nos están dejando una sociedad esquizofrénica en la que hay que reflexionar para votar, pero no para abortar una vida. Hay según qué medicamentos, de los más comunes, que para que te los den debes llevar receta. Pues para abortar dejan que una cría de 16 años lo haga sin ni siquiera hablarlo con sus padres. Y a los médicos los obligan a significarse como objetores. Y lo venden todo como un avance. Y miren, nosotros aquí no le vamos a decir a la gente, ni mucho menos a las mujeres, lo que deben hacer. Ni siquiera vamos a hacer apología de la maternidad ni de la familia, porque sabemos que hay mucha gente que no tiene hijos porque no han podido o porque la vida no les cuadra de esa manera. Y ni siquiera vamos a criticar a los que, pudiendo tener hijos, deciden libremente no tenerlos. Cada uno con su vida hace lo que quiere. Pero si hay un sector concreto de la sociedad que, como viene a buscarte con su arrogancia y te dice que tú eres tonto por haber tenido hijos y que con eso lo único que haces es pasar por el aro del sistema, y hasta que los hijos contaminan, fíjense, que los hijos contaminan, dicen ahora, pues porque nos quieren obligar a ser madres y esposas y no sé qué, pues a eso solo decirles que ahora mismo los que están pasando por el sistema son ellos, porque el sistema del hedonismo, del consumismo y del individualismo va por ahí. Sí, las cosas están muy difíciles en lo económico y viajando se está mejor que cuidando a los hijos, pero algunos vamos a seguir siendo unos antisistema y nos vamos a seguir complicando la vida, defendiendo eso mismo, la vida. Vamos ahora con más asuntos que nos acerca Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Huelgas.
Nueva jornada de paros de los tripulantes de cabina de Iberia Express y Ryanair. Ayer se cancelaron 6 vuelos que dejaron a 750 pasajeros en tierra. También se registraron hasta 80 retrasos en aeropuertos de toda España.
Sequía.
Los embalses españoles se sitúan en el 35,9% de su capacidad. Es un punto menos que hace solo una semana. El agua embalsada ha bajado en todas las cuencas, a excepción del País Vasco y el Júcar. El gobierno ha convocado a la mesa de la sequía para el próximo lunes.
Sumar.
Después del parón veraniego, Yolanda Díaz retoma mañana la configuración de su proyecto electoral de Sumar. Mañana Podemos ha activado también por su cuenta la maquinaria para preparar el año electoral que se avecina.
Y en el partidazo de COPE, victoria.
Rafa Nadal ganó el primer partido del US Open al australiano Rinki Hijikata y pasó de ronda. Durante la primera hora de partido, el manacorí se tuvo que emplear a fondo ante un rival exigente que sorprendió y mucho. Tras ceder en el primer set, ganó los siguientes tres para conseguir el pase a la siguiente ronda. Ayer, Alcaraz pasó de ronda ante un Baez que se retiró y Muguruza y Badosa también pasaron la criba inicial. En cuanto a movimientos de mercado, Fabián Ruiz cambia Nápoles por París. Ayer por la noche, el PSG anunció el fichaje del centrocampista español que firma hasta 2027 en el Sevilla. Anoche se despidió Lucas Ocampos y hoy anunciarán a Adnan Januzaj. En la Vuelta a España, Benepul dominó la crono y pone la directa hacia su primera gran vuelta tras vencer en Alicante. Enric Mas flaqueó y Roglic ya segundo en la general en detrimento del español. Gran papel también de Carlos Rodríguez, que afianza su cuarto puesto en la general.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
18, 27, 41, 45 y 49. Soles 7 y 9.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Cada día sintonizan la radio más de 20 millones de oyentes para escuchar a los mejores profesionales de la radio.
¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Un placer.
Gracias, señora.
Y muchas gracias por el programa que haces todos los días.
¿Cuál es tu sueño?
Es que llevo muchísimos años desde muchos lugares escuchándoos y emociona mucho.
¡Qué grande, tío!
¿Has pensado trabajar con ellos? Ven al Máster Universitario en Radio COPE y sintoniza tu futuro con COPE. Organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-98-0805.
Volver tiene sus cosas buenas.
Solo 3 días, 15% de descuento en una gran selección de marcas de electrónica para que vuelvas mejor.
Televisores, portátiles, móviles, todo lo que necesitas para empezar mejor que bien.
Además, con las ventajas de los tecnoprecios y entregas incluso en 2 horas.
Solo hasta este miércoles, 15% en una selección de marcas de electrónica en tienda, web y app del Corte Inglés.
Porque volver tiene sus cosas buenas.
O mejores.
Es el nombre propio de este miércoles, el de Mijaíl Gorbachov, el último presidente de la Unión Soviética, que ha muerto esta noche a los 91 años en Moscú. Figura que ha sido clave del siglo XX dentro y fuera de Rusia. Vamos a repasar su trayectoria desde Moscú con Ricardo Marquina.
El que fuera último líder de la Unión Soviética, Mijaíl Gorbachov, ha muerto tras años luchando contra una larga enfermedad. Falleció la pasada noche en el Hospital Clínico de Moscú y en un momento crítico para el país. Gorbachov, que fue premiado en el año 90 con el Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos reformadores, se había mostrado muchas veces muy crítico con la deriva dictatorial del ahora presidente Vladimir Putin. Muy apreciado fuera del país, dentro su figura ha sido mucho más conflictiva. Los sectores democráticos lo despiden con tristeza, como símbolo de lo que pudo ser y no fue. Pero para los sectores comunistas y ultranacionalistas rusos, Gorbachov fue un traidor, al que se le acusa de la vergonzosa salida de las tropas soviéticas de Afganistán y del derrumbamiento de todo el bloque comunista. En cualquier caso, se fue la pasada noche una de las figuras históricas más importantes de la historia reciente de Rusia.
Hoy líderes de todo el mundo recuerdan a Gorbachov mientras combaten contra la crisis energética que ha provocado Putin. Esta misma madrugada, Rusia ha cerrado el grifo del gas a Alemania por supuestas labores de mantenimiento del gasoducto Nord Stream 1. Se alargarán, en teoría, durante 3 días, pero el gobierno de Scholz se prepara por si fuera definitivo. Berlín, Rosalía Sánchez.
La rusa Gazprom dice que será por 3 días para tareas de mantenimiento y que volverá a operar el sábado con un flujo de 33 millones de metros cúbicos diarios. Esto es aproximadamente un 20% de lo que llegaba antes de la invasión de Ucrania. Pero Berlín teme un cierre definitivo con cualquier excusa. Las reservas alemanas están al 85% de su capacidad y junto con las medidas de ahorro energético implementadas ya por el gobierno alemán, Berlín considera bastante posible pasar, aunque sea precariamente, el próximo invierno. El suministro, la posibilidad de racionar ha pasado a un segundo plano y la principal preocupación ahora son los precios que va a alcanzar la factura, tanto en hogares como en empresas. Por eso el canciller Scholz está a punto de hacer público un tercer paquete de ayudas, de alivio y una nueva reforma de los precios, una corrección de la tasa del gas elaborada por el ministro de Economía Robert Habeck, que ha fracasado antes incluso de entrar en vigor. Además, tanto Alemania como Austria están evaluando desvincular el precio de la electricidad y el gas y apoyan la iniciativa de la Comisión Europea para proteger los precios de la energía.
Y aquí en España cerramos un agosto que deja la factura de la luz más cara de la historia. Ya se nota además la compensación por el tope del gas que está aumentando el recibo de algunos consumidores. María Ruiz.
Los expertos dicen que está saliendo de media en torno a 12 y 13 céntimos de euro por kilovatio hora más en la factura eléctrica debido a esa compensación. José Luis Sacha es experto en factura energética.
El precio de la compensación no se puede predecir porque cambia cada hora en función de del mercado y del precio del gas, etcétera. Pero bueno, la comercializadora dice, yo te voy a poner esto, lo vamos a calcular a fin de mes y a ver qué sale. ¿Y qué es lo que está saliendo? Pues está saliendo 12, 13 céntimos de euro por kilovatio hora.
La compensación empezó a aplicarse a partir del 15 de junio, por lo que a los clientes que terminen su contrato ahora se verán afectados por esta compensación con un ajuste en sus precios, en el caso de que renueven el contrato.
Ha vuelto a jugarse al fútbol en Ucrania. Ha vuelto a la liga ucraniana. En un momento en el que además los ucranianos esperan que se recrudezcan las hostilidades.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Curro Galán es un español que es preparador de porteros en el Shakhtar Donetsk.
Hola, buenas noches, Juanma.
Buenas noches. ¿Estás ahí solo? ¿Qué te dice tu familia? Pues supongo que estará súper intranquila con la situación.
Sí, bueno, nosotros teníamos algo de miedo. Y a la llegada aquí, pues bueno, teníamos respeto para ver que nos encontrábamos. Pero nos ha sorprendido que hay cierta normalidad. La gente está en la calle, en centros comerciales, en restaurantes, terrazas.
Resulta increíble que haya gente en terrazas, en bares.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
Ayer me pararon por la calle y me dijeron, oye, ¿te puedo quitar unos segundos? Y yo le respondí, no, hombre, porque con esos segundos puedo ganar todo el tiempo del mundo echando mi Euromillones. Porque este 9 de septiembre hay bote especial de 130 millones como mínimo. Y yo te daría unos segundos o hasta un minuto, pero con ese premio. Este viernes 9 de septiembre, bote especial de 130 millones como mínimo. Euromillones, dueños del tiempo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Así llegamos a las 7 y 20 de la mañana, 6 y 20 en Canarias. Ahora le seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
La policía sigue supervisando las 11 cámaras situadas en el recinto ferial de Alcalá de Henares. Ya sabemos que el único detenido por los altercados en las fiestas es un joven de 19 años perteneciente a la banda de los Trinitarios. El chico ya está en libertad con medidas cautelares. Ahora la policía busca si esta banda tiene alguna relación con los incidentes. Precisamente otros municipios celebran en estos días o están a punto de celebrar sus fiestas patronales, como son Alcorcón o Pozuelo de Alarcón. Precisamente allí, en Pozuelo, se produjeron incidentes graves durante las fiestas hace unos años. Pero ¿están preocupados los vecinos ante sucesos como los de Alcalá? Luis Rafael.
Las ganas de fiesta, tras dos años de ausencia, pesan más en Pozuelo que el miedo a posibles altercados. Vecinos como Fernando confían en que serán seguras. Creen que con lo ocurrido en Alcalá y lo que ya pasó en Pozuelo en 2009, cuando un grupo de jóvenes intentó asaltar la comisaría, habrá muchísimo despliegue policial.
Hay ganas de que vengamos y que la gente salga. No tenemos sensación de que pueda pasar nada. Me imagino que al haber pasado esto se reforzarán un poco las medidas de seguridad. Pozuelo, la verdad es que nunca ha habido problemas, nada más que aquello tan famoso del año 2009 que si hubo accidentes graves. Normalmente suelen ser unas fiestas tranquilas. Yo ni con los niños íbamos a salir tranquilamente.
Tanto las peñas como la gente más joven, es el caso de Cristina, considera que la situación ni ha cambiado ni cambiará demasiado.
Va a seguir siendo exactamente lo mismo que lleva siendo todos los años. Lo que pasa es que ahora la gente sabe lo que ha pasado en Alcalá. Sí, con cuidado y no beber mucho y no hablar con gente rara y ya está.
Todos creen que por las características de la ciudad y de las fiestas en sí, no es el lugar ideal de las bandas, aunque dan por hecho que habrá gente con ganas de reventar las celebraciones.
Bueno, pues ojalá todo transcurra con normalidad y no haya que lamentar incidentes. Soy Gonzalo Zavalla, estás escuchando Herrera en COPE. Es miércoles 31 de agosto. Te despiertas con 23 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá. Y de nuevo se ha producido un fuego de pasto en el sector 6 de la Cañada Real. Han acudido 6 dotaciones de bomberos para extinguir el fuego que ha afectado a una hectárea. Además, se daba el riesgo añadido de la proximidad de varias viviendas y la presencia de cableado eléctrico tendido por el suelo. A pesar de todo, no ha habido que lamentar heridos. Son las 7 y 22, toca hablar del tráfico.
Democratest, el valor de un diagnóstico a tiempo, patrocina el tráfico.
Vamos a ver cómo se circula a esta hora por las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Jaime Orejón, buenos días.
Muy buenos días. Arranca esta jornada miércoles 31 de agosto y lo hace con una situación bastante fluida y cómoda en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Aunque eso sí, van a poder encontrar dificultades en la ronda de circunvalación de la M40, en los tramos de Vicálvaro y Coslada sentido A2 y en túneles del Pardo dirección A1, por lo que desde la Dirección General de Tráfico os pedimos mucha precaución en estos tramos y vía.
Y nos acercamos también a las calles de la capital, centro de pantallas del Ayuntamiento. Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Poquito a poco la ciudad va teniendo más tráfico, una intensidad que sube de forma paulatina hasta el momento. Vamos a destacar la M30, que, como es normal, es la que va teniendo más densidad, sobre todo las cercanías de O'Donnell. Hay una novedad para los conductores de la M11, les va a resultar más fácil ya a partir de hoy acceder a la M607. Esta noche ha finalizado ese desvío, ya que estas obras del Nudo Norte están avanzando ya más deprisa. Decirles que ayer quedó también más amplia la calzada para los conductores que acceden al Nudo Norte desde la M30 Este, los que se dirigen a la carretera de Colmenar o a la Avenida de la Ilustración.
Y enseguida te hablo del comienzo del curso político en Madrid.
¿Sabías que la comunidad médica habla de epidemia de infecciones por transmisión sexual? Actúa con responsabilidad. Evitar su propagación es tan fácil como hacerse un test para su detección temprana. En democratest.com, tu test rápido de VIH, sífilis o hepatitis C por solo 25 euros y con resultados en una hora. Democratest, el valor de un diagnóstico a tiempo.
En cuanto al tiempo, terminamos agosto y lo hacemos con estabilidad, con sol y con temperaturas sin cambios, con máximas de 32 grados en el centro. Las mínimas bajarán esta madrugada hasta los 18. En el cielo, sol. Eso sí, parece que el fin de semana van a bajar las temperaturas.
Tengo muchos impagados.
¿No conoces Recobrarte?
No quiero gastar más dinero en abogados.
Yo recurrí a Recobrarte. Recuperan tus impagos y si no recobran, no pagas nada.
¿Asumen los gastos?
Sí, todos. Si tú no cobras, ellos tampoco. Entra en recobrarte.es o llama al 900 90 90 10 y recupera tu dinero ahora. Servicio para empresas y autónomos.
Ya ha comenzado el curso político y lo ha hecho con la reunión que ha mantenido la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso con los portavoces parlamentarios que le han presentado sus propuestas. Entre ellas está el plan de ahorro energético que plantea el PSOE, la instalación de placas fotovoltaicas en el metro y un plan renove de electrodomésticos que propone Más Madrid. Ayuso se ha comprometido a estudiarlas porque para eso, ha dicho el vicepresidente Enrique Osorio, se celebran estas reuniones.
Para eso son estas reuniones. Yo tomo buena nota de todo lo que han planteado todos los portavoces y, por supuesto, que nosotros las vamos a atender, eso sin ninguna duda. Si son medidas buenas para los madrileños, asumibles desde un punto de vista económico, pues nosotros las vamos a asumir.
Y siguiendo con la agenda política, hoy se van a dar a conocer los galardonados de los premios 7 Estrellas del Deporte que se aprobarán en el Consejo de Gobierno. Se trata de las ediciones 2019 y 2020. Según ha podido saber COPE, el premio al mejor deportista masculino ha recaído en el exjugador del Real Madrid de fútbol, Marcelo Vieira, en el de 2020, y en el piloto de Fórmula 1, Carlos Sainz, para 2019. En la categoría femenina, los premios han recaído en la jugadora de rugby, Patricia García, para 2020, y en la subcampeona paralímpica de atletismo, Sara Martínez, en 2019. Unos premios que son un reconocimiento de la Comunidad de Madrid, tal y como destaca Marta Rivera de la Cruz, consejera de Cultura y Deporte.
Con estos premios, desde el Ejecutivo Autonómico, queremos otorgar un reconocimiento público a la labor realizada por personas o entidades que hayan destacado significativamente en la promoción, fomento y desarrollo del deporte en la región, en alguna de las modalidades que los componen.
Por lo demás, tenemos que lamentar el primer herido por asta de toro en los encierros de San Sebastián de los Reyes. Afortunadamente, no ha sido grave. Ocurría durante el cuarto encierro, que fue rápido y peligroso. Además, otros cuatro corredores también resultaron heridos. Uno de ellos por el golpe recibido por el asta de uno de esos toros. Afortunadamente, San Sebastián de los Reyes cuenta con un hospital de campaña con 17 sanitarios y varias ambulancias para atender cualquier incidencia. Un dispositivo que ha visitado el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, que ha alertado sobre el riesgo de la gripe de este año. La cepa que viene, dice, es grave y conviene vacunarse.
Las noticias que están llegando desde Australia, algunas hablaban de que había sido la gripe más, digamos, más grave de los últimos 5 años. También es verdad que 2 años hemos estado prácticamente sin gripe. Y entonces lo necesario en estos momentos, en cuanto recibamos la vacuna, comenzar la campaña de vacunación, tanto para gripe como para COVID, con esa cuarta dosis, muy atentos con toda nuestra red asistencial para poder diagnosticar casos y tratarlos cuanto antes.
Y te cuento además que un hombre de 75 años se encuentra herido tras ser atropellado por un camión. Ocurría en la glorieta de Marqués de Vadillo con Antonio López en Carabanchel, en las inmediaciones de un cruce de peatones regulado por un semáforo. La víctima presentaba heridas en la mano y en una pierna. Investigan si cruzó de manera correcta. Paloma Rey es médico del SAMUR.
Presentaba una herida complicada en mano izquierda, otra herida con pérdida de sustancia en miembro inferior izquierdo. Estaba consciente, orientado, hemodinámicamente estable y ha sido trasladado en estado menos grave al hospital 12 de octubre.
Y te recuerdo que ahora mismo en la Comunidad de Madrid se necesitan con urgencia donaciones del grupo sanguíneo B negativo, que se encuentra en alerta roja.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Piensa en un número, ahora súmale 2 y luego multiplícalo por 3. Si tu respuesta es Yamóvil, estás de enhorabuena. En Yamóvil compramos tu coche superando cualquier tasación y además te damos tu dinero en solo 20 minutos. Yamóvil, el concesionario en el que te saldrán las cuentas.
Mira qué cara tienes, que te va a dar algo. Estresado, cabreado, estás que no pegas ojo por el dichoso inquilino. Oye lo que te pierdes. Practica el Tranquiler. Tú no te preocupas de nada. Te buscan el inquilino, te pagan ellos aunque no pague el inquilino, te resuelven todos los problemas que puedan surgir y tú a vivir, que son 2 días. ¿Te ha gustado la idea, eh? Agencia Negociadora del Alquiler. Llámales 920-2011. ¿Pero para qué están los amigos? 920-2011.
Con 23 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá, seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Esta semana en Día, el plátano de Canarias con un 25% de descuento. Llévatelo por solo 2,49 el kilo. Día, paga menos. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
7:30, 6:30 en Canarias, miércoles con más calor en el Mediterráneo y Canarias y lluvias en el norte de la península que pueden ser especialmente fuertes en los Pirineos. Cerramos un agosto en el que hemos pagado la factura de la luz más cara de la historia. El megavatio hora nos ha salido de media a casi 308 euros. Europa sigue buscando la fórmula para dejar de depender de Rusia. Gana apoyos el proyecto del Midcat. Francia se ha abierto a estudiarlo después de la imagen de unidad de España y Alemania. Putin, por su parte, en lo que está es en seguir cerrando el grifo. Esta madrugada ha vuelto a cortar el suministro del Nord Stream 1 con la excusa de nuevas tareas de mantenimiento. Todo esto el día en el que toca despedir al hombre que acabó con la Guerra Fría. Ha muerto en Moscú Mijaíl Gorbachov, el último presidente de la Unión Soviética. Y hoy estaremos atentos también al Congreso. Comparece la ministra de Transportes para explicar, entre otras cosas, ¿qué pasó con el tren que se vio atrapado entre las llamas durante el incendio de Begís, en Castellón? 20 personas resultaron heridas y 3 de ellas en estado grave. Bueno, un segundo, si les parece, y nos tomamos un café.
Herrera en COPE. Estar informado.
El año pasado murieron más de 100 personas atropelladas en las carreteras españolas, muchas de ellas en verano. Algunas por cruzar en lugares indebidos, otras por imprudencias del conductor u otras por no llevar los elementos reflectantes. Pero no somos conscientes de ello, a no ser que sea un hermano o, bueno, alguien famoso.
Hemos atropellado a Maya para llamar la atención sobre un dato preocupante. El año pasado más de 100 personas murieron atropelladas en las carreteras españolas. Saberlo es empezar a evitarlo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Es que esta casa se queda cerrada meses y cuando oyes las noticias te quedas preocupado.
Es normal preocuparse, es una segunda vivienda. Pero si verificamos que alguien intenta entrar, podemos avisar a la policía para que actúe e incluso desaloje la casa. Aunque con las cámaras exteriores y los sensores podemos detectarlo antes. Así que tranquila, la casa está cerrada, pero bien protegida.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Comienza el café de redacción con Carmen Martínez Castro. Buenos días.
Hola, Sergio. Muy buenos días.
Jorge Bustos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y Pilar García de la Granja la tenemos por ahí. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? ¿Qué tal?
Bueno, pues aquí estamos, 31 de agosto. Esto ya termina o empieza, según cómo se mire, ¿eh? Mañana ya tenéis aquí a Carlos Herrera, la nueva temporada radiofónica. De momento...
Pero yo sé quién es.
Ese quién es, dice. Ese quién
pero
es.
Te ¿existe? Vamos a echar mucho de menos.
Bueno, yo seguiré en la cocina, ¿eh? Aquí como en el bully, pegando gritos que salgan los platos y eso. No, no os preocupéis, que me tenéis para lo que queráis. Araquistain, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo estamos, Sergio? Buenos días.
Bueno, el debate energético en Europa y los precios que siguen muy altos son asuntos para el comentario hoy en la prensa.
En un rato se van a ver la ministra Rivera y el presidente de Iberdrola en la preparación de ese plan de contingencia. El Mundo abre hoy con una aportación de Feijóo al debate. El líder del PP va a proponer al gobierno que rebaje el IVA del gas del 21% actual al 5%, como se ha hecho con la luz. Dice también El Mundo que Sánchez quiere usar el respaldo de la Unión Europea para intentar desacreditar a Feijóo y por eso ha aceptado ese debate en el Senado del próximo martes. Es bueno que España tenga un papel relevante en la conexión energética de Europa, dice el editorial, pero en el debe de Sánchez está haber roto la privilegiada relación con Argelia, principal suministradora del gas hasta este año. Todos los periódicos explican hoy cómo Scholz y Sánchez se unen para convencer del gasoducto Midcat a Francia y, como dice La Vanguardia, París se abre con timidez a esa conexión gasista por los Pirineos. Reconoce el editorial del diario catalán que el plan que prepara Bruselas es un respaldo al presidente español y que Sánchez está jugando bien sus bazas en Europa. Celebra el país que Bruselas reaccione y que entienda que desacoplar el gas del mercado de la electricidad no es una mala idea. El precio de la luz ha batido un récord en España en el mes de agosto, pero con todo está por debajo de la media europea. Ahora bien, con esa inflación del 10,4, ¿a qué viene el insólito optimismo del gobierno? Se preguntan en La Razón. Una política de subvención y de controlar artificialmente el mercado energético, al final repercutirá en los bolsillos y seguirá aumentando nuestra abultadísima deuda pública. La inflación, escribe en El País Santiago Carbó, no va a bajar de golpe y ya se está notando la caída de la actividad, la reducción de pedidos industriales y las previsiones de venta de muchas empresas.
De todo esto, ¿qué es lo que más os llama la atención? Porque tenemos esa parte internacional, la energía, Pedro Sánchez tratando de conseguir el MidCat, parece que hay avances con Francia, luego está la vertiente nacional con el debate en el Senado, no sé, vamos a ordenar un poco las ideas.
Bueno, dale, Carmen, si quieres.
No, yo creo que me parece que está bien que el presidente del gobierno vaya a Alemania y tenga una postura común sobre este asunto. Hay que reconocerlo, hay que recordar que quien resucita el proyecto no es España, es Alemania. Es Scholz cuando empieza a ver lo que le va a pasar el invierno, cuando empieza a buscar fuentes alternativas y ve que hay un sitio por donde puede entrar gas al centro de Europa, pero gas argelino, y dice, ¿y aquí qué ha pasado? Y es él el que resucita el MidCat. A partir de ahí, pues está estupendamente que se haga y bueno, y no hay. Y luego lo que yo creo que va a pasar con el otro asunto, que es el debate en el Senado, es que yo creo que Sánchez cree que ese debate lo puede ganar en virtud de dos circunstancias, que la cuestión de la energía es una cuestión muy técnica y es el presidente del gobierno al final el que tiene muchísimos datos técnicos y que puede presumir, pues por ejemplo, de este encuentro con Scholz y de los grandes debates europeos que se están haciendo en Europa sobre este asunto y demás, cosa en el que la oposición evidentemente no está, pero es decir que esa es una fortaleza del gobierno, pero sobre todo creo que el famoso decreto, aunque nos lo han vendido como decreto de ahorro, es decreto de gasto. Es decir, por un poco que se ahorra en la energía y mal, se gasta mucho en cuestiones, digamos, de clientelismo electoral. Bueno, que si se puede ver así, aunque sean necesarias. Oye, lo de los transportes, el bono del Renfe, las becas, etcétera, etcétera. Y yo creo que va a intentar sacar más rendimiento populista de ese decreto. Creo que es la única razón por la que Sánchez se aviene a ir al Senado, porque sencillamente cree que puede ganar ese debate.
Cree que tiene material, ¿no? Para salir bien parado.
Jorge. Sí, es obvio. Yo creo que, a ver, que Francia se abra a reconsiderar su negativa al MidCat es una magnífica noticia, se mire como se mire. Otra cuestión es que efectivamente Francia se abre a reconsiderarlo porque que mandas a Alemania, quiero decir, y Alemania, ¿para qué quiere en España? No quiere felicitar a Sánchez por su gestión. Es que tenemos 7 plantas regasificadoras. Lo que quiere Alemania de España son sus plantas regasificadoras. Está muy bien que nos quieran por lo que tenemos, no pasa nada. No las ha construido Sánchez, pero está bien que Sánchez juegue esas bazas. Ahora bien, Sánchez también destruyó la relación comercial con Argelia, y eso sí lo hizo él solo, además, ni siquiera su partido, y estaría bastante mejor ya para redondear su satisfacción, esa con la que pretende ganar el debate a Feijóo la semana que viene, que arreglase la relación con Argelia. Ayer dijo, hombre, me gustaría ir yo, claro, me han declarado persona non grata por haber regalado la soberanía a Marruecos a cambio de nada. Pues lógico, si ya tuviéramos una buena relación comercial con Argelia, si la hubiéramos mantenido, la que teníamos hasta este año, pues entonces sí podría ser todavía más útil el MidCat, porque podría transportar también el gas de Argelia. Entonces, la satisfacción no es completa en ese sentido, y por otro lado, yo esperaría a ver en qué consiste la reforma que von der Leyen anuncia del mercado energético, porque lo de topar los precios es una cosa que se le ocurre a Podemos, pero Podemos no existe, la Unión Europea los socialistas gobiernan con los liberales. El ministro de Economía, de Finanzas alemán, es un liberal que aboga por bajar impuestos y por no gastar demasiado. O sea que yo esperaría, lo que pasa es que justamente para no esperar y que se le enfríe la expectativa, convoca ya rápido el debate, no vaya a ser que al final la reforma, la cacareada reforma del mercado energético no sea la que le gusta al gobierno de PSOE.
Y Podemos, entre tanto, ¿no? Tenemos un IPC que se suele decir, bueno, el IPC ha bajado 4 décimas, eso en el interanual, si lo miramos mes a mes, en realidad ha subido una décima, y luego la subyacente que sí que sube. ¿Qué valoración haces de ese IPC, Pilar? ¿Qué lectura haces?
Bueno, pues que la inflación se ha moderado un poquito porque han bajado los precios de los carburantes, del petróleo, fundamentalmente en los mercados internacionales durante las 2 primeras semanas de agosto, y bajaron los precios del petróleo porque había un temor a una recesión fortísima inminente. Ahora ya se están recuperando, de hecho, y empieza a cotizar el crudo Brent, que es el que utilizamos nosotros en Europa, por encima de los $101 el barril, ¿no? Aparte de eso, bueno, una reflexión con el tope de gas. hoy estamos pagando la luz al mayor precio de toda su historia. No lo sé, yo creo que el sector eléctrico energético es el más regulado en el mundo occidental junto con la banca. A mí me parece que más regulación, en fin, o nos han tomado el pelo hasta ahora, o los que están regulando no saben regular. O sea, que nos expliquen exactamente aquí qué está pasando, porque llevamos 15 años haciendo remiendo sobre el sector energético y nadie se aclara, ¿no? Y hay que estudiar un máster para entender cada una de estas regulaciones.
Pues dicen que es que el mercado libre, que es como el mercado es muy libre, que el problema que tenemos es ese, que el mercado
es
muy
libre. No, el mercado no solo no es libre. Mercado no solo no es libre y está poco regulado, sino que es el más regulado de todos junto con la banca.
Tiene más cadenas que Houdini, ese es el problema. En fin, por avanzar, Araquistain, la muerte de Gorbachov ocupa amplio espacio también esta mañana en la prensa.
Con luces y sombras, ¿no? Como siempre para un personaje histórico que en solo 6 años en el poder, entre el 85 y el 91, desguazó la Unión Soviética. En general, en los periódicos, la convicción de que fue más apreciado fuera de Rusia que dentro, y se detienen en varios episodios de aquella época. Fue, escribe Pedro Rodríguez, quien más hizo para acabar con la Guerra Fría, aún sin ser consciente de ello. Lo que era un intento de transparencia y de transformación del régimen, la glasnost y la perestroika, terminó desintegrando la Unión Soviética. Pilar Bonet en El País dice que ha tenido que ser duro para Gorbachov estos últimos meses, comprobando cómo Putin se ha ido deshaciendo de toda la herencia que él dejó, por ejemplo, firmar aquellos históricos acuerdos de desarme con Reagan. El que fuera corresponsal de ABC en Moscú, Enrique Cerveto, escribe la confesión que le hizo un ministro de Exteriores con Gorbachov. Este hombre jamás pensó que el resultado de su gestión sería el que fue. No llegó a entender que el sistema comunista era imposible de reformar sin su destrucción total. Pero era capaz de contar chistes sobre sí mismo, muy alejado de la gerontocracia soviética. Confesaba, por ejemplo, tengo 500 economistas en el partido. Sé que hay uno brillante. El problema es que no sé quién es.
No, desde luego el mundo comunista daba para muchos chistes y paradojas de ese...
Por
de
no
ese
llorar.
Efectivamente.
No llorar.
Bueno, brevemente, vuestro perfil de Gorbachov. ¿Qué os queda en la memoria de este hombre? Carmen, por ejemplo.
Bueno, sí, yo creo que porque a mí sí ya me tocó vivir aquello. Yo creo que es cierto que en Rusia no se le tiene cariño porque Rusia menguó después de las reformas de Gorbachov y parte de la obsesión de Putin es volver a lo que era la anterior Unión Soviética en su ámbito de dominio. Pero creo que lo mejor que se puede decir de Gorbachov es que después de su paso por la política y por la jefatura de la Unión Soviética, millones de personas en el mundo adquirieron libertad y pasaron de vivir bajo un régimen terrible y un régimen opresor a vivir en libertad. Es decir, antes de Gorbachov, Alemania estaba dividida. Antes de Gorbachov había muchos países en Europa que vivían bajo la bota del comunismo. Después de Gorbachov, nos hubiera gustado que Rusia siguiera esa senda y hoy fuera un país democrático. Lamentablemente no lo es. Pero muchos países y muchas personas ganaron la libertad y creo que solo por eso es uno de los premios Nobel que están más justificados.
Uh-huh. Jorge.
Un héroe de la retirada, alguien que antepuso el bienestar de sus ciudadanos a la ideología y eso se da pocas veces y es muy, muy importante. Es decir, él introdujo, se dio cuenta de que su país sufría, de que sus ciudadanos sufrían, de que cada vez era más grande la diferencia con Occidente, introdujo ciertas reformas, tímidas reformas hacia la libertad y hacia la transparencia para intentar salvar la Unión Soviética. Él no quería destruir la Unión Soviética, pero se dio cuenta demasiado tarde que cuando introduces libertad y transparencia en el comunismo, te cargas el comunismo, porque el comunismo vive de la mentira y del terror. O sea, si metes lo contrario, pues lo anulas. Y cuando se dio cuenta, pues aceptó el devenir de la historia y efectivamente con él, a finales de los 80, a principios de los 90, es el único periodo en el que los rusos han tenido algo de libertad hasta que llegó Putin. Es decir, con Yeltsin al principio, bueno, Yeltsin tenía sus problemas con la botella, ¿verdad? Pero luego, tímidamente, el legado de Gorbachov significó pues más de una década de libertad, de la primera libertad inaugurada en la historia, seguramente por los rusos, ¿no? Y eso es la obra de este hombre, ¿no?
Fíjate, todos igualamos Gorbachov a libertad, ¿no? Y yo creo que lo que demuestra Gorbachov, o sea, es el ejemplo práctico para cualquiera que le guste la historia, de que no puedes abrir ni una sola ventana en una dictadura férrea, porque como la abras, la libertad es contagiosa.
Lo hemos intentado explicar esta mañana, ¿no? Que poco antes de que Gorbachov se viera en la tesitura de qué hago con Lituania, los aplasto o no, había pasado lo de Tiananmen. Y China tomó otro camino. Dijo, claro, nosotros vamos a chafar a la población.
No, hay que cerrar las ventanas.
Vamos a abrir la economía, pero esto va a seguir siendo una dictadura de partido único. China siguió. La Unión Soviética se fue al garete y la Rusia que surgió, pues bueno, ha ido evolucionando y estamos como estamos. Es curioso, ¿no? Tiene algo de paradoja que Gorbachov haya venido a morir justo en estos días en los que el eco del viento de su legado tenga tanta repercusión. En fin, son las 7:45. La clave económica de hoy, no me quiero ir yo del café sin mi clave de siempre, Pilar. Rusia cierra hoy el gasoducto Gazprom, mientras todo el mundo aguanta la respiración.
Sí, sí, lo ha cerrado esta madrugada, a las 3 de la madrugada. 3 días, 72 horas, ese es el tiempo que ha dicho Rusia que va a mantener el principal gasoducto de Centro Europa cerrado por motivos técnicos. Solo el anuncio ha disparado los precios del gas en los mercados internacionales a su máximo histórico y a Rusia a ingresar dinero de sus clientes europeos a niveles récord. Mientras enviamos armas a Ucrania, Sergio, las exportaciones de carbón, gas y petróleo han reportado a Rusia ingresos de más de 93.000 millones de euros en los 100 primeros días de invasión, según estimaciones del Centro de Investigación de Energía y Aire Limpio. Este precio desorbitado del gas afecta a todos. Por ejemplo, la producción europea de fertilizantes ha caído un 70% por el precio récord del gas, lo que aboca a una crisis del campo, porque sin fertilizantes, Sergio, las cosechas van a ser menores y, por lo tanto, más caras aún, lo que hará que la cesta de la compra también lo sea.
Tengo un mensaje de Línea Directa.
Dalí quería tanto su gato Babú que este le acompañaba de viaje. De haber tenido un percance en coche, no aprovechar asistencia en viaje de Línea Directa para él y su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario habría sido surrealista. Y es que si te cambias a Línea Directa te bajan hasta 150 euros en tu seguro de coche con cobertura de mascotas viajeras de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas directamente a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. Ahí lo puedes consultar todo. Línea Directa, el valor de ser directo.
Con la 11, la actualidad deportiva, Mikel Zumalde, buenos días.
Buenos días. Rafa Nadal ganó el primer partido del US Open al australiano Rinki Hijikata y pasó de ronda. Durante la primera hora de partido, el manacorí se tuvo que emplear a fondo ante un rival exigente que sorprendió y mucho. Tras ceder en el primer set, ganó los siguientes tres para conseguir el pase a la siguiente ronda. Y ojo al dato, Nadal no pierde un partido en el US Open desde 2018.
Pues a ver si sigue así. Y que el abdomen y todo esto que le respete. Eso es lo que estoy temiendo yo últimamente.
Pues sí. En fútbol, en cuanto a movimientos de mercado, el PSG apuesta por un centro del campo español. Tras fichar ayer a Fabián Ruiz hasta 2027, hoy podrían anunciar al valencianista Carlos Soler. Ya hay un principio de acuerdo entre clubes y todo apunta a que el canterano dejará el equipo de su vida tras 7 temporadas.
Pero yo me pierdo ya. El PSG va a tener que poner literas para que duerman todos, ¿no? ¿Cuántos equipos tiene? Tiene para hacer 3 equipos.
Bueno, ha salido Ander Herrera en el centro del campo y ahora van a fichar a Fabián Ruiz y Carlos Soler.
Bendito, pero ahí no hay extranjeros.
Y no corre
de
la vuelta. El PSG no corre la vuelta.
Bueno, podría correr, ¿eh?
Madre mía de mi vida, de mi corazón. Y luego que si el fair play, no sé qué. Bueno, ya veremos. Y el Valencia, eso que se queda sin. Es un jugador muy importante, Carlos Soler. Valencia.
Es un emblema en el Valencia, es un valencianista desde siempre. Ha ido subiendo peldaños en las categorías inferiores hasta llegar al primer equipo y nada, para dejar
Se quejaban amargamente los valencianistas que tenemos en el equipo y dicen: vamos a ver, dice, a mí no me salen las cuentas. La Real Sociedad por Isaac ha sacado más dinero que nosotros por todos los que hemos vendido en los últimos tiempos.
Sí, pero bueno,
como 6 o 7 jugadores de primerísimo nivel. O sea, la verdad es que la propiedad del Valencia es un poquito desastre, pero bueno. ¿Y qué más tenemos por ahí?
Y en la Vuelta a España, Benepul dominó la crono y pone la directa hacia su primera gran vuelta. Enric Mas no estuvo bien y Roglic le comió la tostada y ya le adelantó en la general. Hay que destacar también el gran papel de Carlos Rodríguez, que afianza su cuarto puesto en la general. En la general se habla español, porque tercero es Enric Mas y cuarto es Carlos Rodríguez.
Si se queda en casa, ¿eh? A ver, después de haber empezado en Flandes, pues que se quede en casa y termina bien la Vuelta a España. Las 7:49 con la 11, la actualidad deportiva.
Saber la fecha ganadora en el sorteo Mi Día de la Once.
24 de noviembre de 1942.
El día del cumpleaños de mi suegro.
Qué casualidad, ¿no? Eso tiene que ser una señal.
Le va a hacer una ilusión. Anda, vamos a pensar en una fecha especial para el siguiente sorteo.
Prueba con mi cumpleaños.
Con Mi Día de la Once, cada lunes y cada jueves hay miles de premios. Y uno de cada cinco toca.
A todos los que jugáis a la Once, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Así llegamos a las 8 menos 10, 7 menos 10 de la mañana en Canarias. Ahora le seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Que la electricidad está por las nubes y la gasolina también es una realidad a la que vamos a tener que acostumbrarnos. Pero esas facturas, cada vez más altas, nos hacen pensar en alternativas más eficientes y económicas. Las administraciones llevan años convenciéndonos de las bondades del coche eléctrico. En Madrid se ha inaugurado el punto de recarga de electricidad más potente de toda Europa. Eso está muy bien, porque te da la posibilidad de poder recargar el coche en pleno centro de la ciudad. Pero el vehículo eléctrico es rentable realmente y esa recarga, ¿es cara teniendo en cuenta el precio de la electricidad? Teresa Fernández, buenos días.
Gonzalo, buenos días.
Son preguntas que nos hemos hecho todos en algún momento. Los coches eléctricos siguen siendo caros, pero igual con las restricciones y el precio de la gasolina empiezan a compensar, ¿no? Creo que has podido hablar con algunos usuarios.
Ahorrar gasolina facilita el aparcamiento y es más ecológico. Las ventas de estos coches eléctricos se han multiplicado y son las únicas que crecen, con un 33%. ¿Pero son realmente rentables? Lo que dices, Gonzalo, pues Fernando Pina es usuario de coche eléctrico desde hace 8 años.
Sigue saliendo más rentable. No es tanto como antes, evidentemente, pero sigue siendo más rentable. Y el motivo es muy sencillo. Nosotros cargamos en casa. Cargamos en casa por la noche a unos costes muy bajos. Yo estoy pagando 3 céntimos en estos momentos por kilovatio hora. Es decir, que prácticamente me cuesta 1 euro los 100 kilómetros.
Y es que estos coches tampoco se libran de esas subidas de precios, pero Fernando, aunque es consciente de esto, sigue insistiendo que es económico para su bolsillo, Gonzalo.
Una de las claves para el uso del coche eléctrico son los puntos de recarga. Una antigua demanda de los usuarios que siempre se han quejado de la escasez de lugares donde poder cargar las baterías. Aunque esto, Teresa, a partir de ahora va a ser algo más fácil, ¿no?
Bueno, no solo más fácil, sino que cada vez va a estar más cerca. Por ejemplo, Madrid, que se ha convertido en una de las ciudades mejor preparadas. Pero si el resto de ciudades no lo son, pues esto es un problema, evidentemente, para los viajes de los usuarios. Daniel es encargado de una empresa de coches eléctricos.
Porque hay mucha gente que cada vez demanda mucho más el eléctrico para salir de viaje, para irse de vacaciones, para irse al pueblo. Le tienes muy limitado a la hora de kilómetros. Son coches para moverte por ciudades que están desarrolladas. Por ciudades que no sean desarrolladas va a ser muy complicado si no fomentan el poner más puntos de recarga.
Pues poco a poco las ciudades van a empezarse a adaptar a estos nuevos coches y ya veremos, Gonzalo, si esto termina marcando un futuro.
El coche eléctrico, una alternativa a la movilidad que cada vez tiene más presencia. Soy Gonzalo Zaballa, estás escuchando Herrera en COPE. Es miércoles 31 de agosto, 23 grados marcan los termómetros a esta hora en la Puerta de Alcalá. Enseguida te amplío el tiempo, pero antes, cuando son las 7:52, lo que viene es el tráfico.
Audi Retail Madrid patrocina el tráfico.
Nos acercamos primero a las calles de la capital, centro de pantallas del Ayuntamiento. Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Bueno, en general todavía no podemos hablar de hora punta. Se está muy, muy localizada en la Avenida América, sentido entrada, en la M30 Este. Los conductores de la zona de la carretera de Colmenar ya van teniendo retención en la llegada al Nudo Norte, no solo por las obras, sino porque se encuentran con este sol mañanero bajo, muy incómodo, se va ralentizando ese movimiento. Sin embargo, los conductores del lado contrario de la M11 hoy tienen más capacidad en la calzada, por lo tanto, hasta el momento no hay ningún problema. En la M30 sigue siendo el este el tráfico más lento, O'Donnell Ventas en sentido norte, y no olviden los conductores de la zona de Doctor Esquerdo Méndez Álvaro, eviten el área del antiguo elevado de Pedro Boch. Esa zona está llena de estrechamientos. Allí han demolido el elevado, no lo olviden.
Ya. ¿Y cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora ya encontramos complicaciones en las entradas a la Comunidad de Madrid por la A2 en Torrejón, A3 Rivas, A4 Valdemoro, y también en la A6 a su paso por el Plantío y Puerta de Hierro. Al margen de esto tenemos que destacar de la M40 los tramos de Vallecas, Vicálvaro y Coslada, sentido 2, Villaverde hacia la 4 y por último, muy complicado, el tramo de túneles del Pardo y Valdemarín hacia la A1 debido a esas obras de mejora de la calzada que están cortando los dos carriles izquierdos. Les pedimos mucha precaución en esta vía.
Y hablando de tráfico y de coches eléctricos, ¿sabes cómo nos movemos los madrileños? Enseguida te cuento si preferimos el coche particular, el transporte público, la bici, el patinete o simplemente ir andando.
mundo.
Vale, que la paciencia sea la madre de todas las ciencias. Pero cuando hablamos de la ciencia del amor, esta no puede esperar. Porque cuando te enamoras de algo de verdad, lo quieres ya.
Por eso ahora puedes tener un Audi Q2 con entrega inmediata y con todo el equipamiento que necesitas. Consulta condiciones en Audi Retail Madrid o en Audi.es y disfrútalo ya.
Sigaus recicla el aceite usado de tu coche y te ofrece la información del tiempo.
En cuanto al tiempo, tenemos pocos cambios. Hoy nos espera sol y temperaturas que llegarán hasta los 33 grados en el centro. Las mínimas bajarán hasta los 18 grados esta madrugada. El cielo estará despejado y brillará el sol. El fin de semana bajan los termómetros.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Farline, calidad y confianza en tu farmacia, te trae las noticias de Madrid.
Uno de cada dos madrileños ha cambiado su manera de moverse por Madrid, que es la ciudad española donde más se usan los vehículos eléctricos. Así se desprende de un estudio realizado por el Foro de Movilidad, que arroja datos más que interesantes. Ramón García Pellegrín.
Un 57% de madrileños se desplaza a pie a diario. Mismo porcentaje para aquellos que optan por el metro para moverse por la capital. Cada vez son más los que dejan el coche en casa. Prefieren motos, bicis o patinetes. Ángeles Roca, de la compañía Alphabet, que ha promovido este estudio.
A día de hoy, ya un 28% de los madrileños utilizan las motos, las bicicletas y los patinetes eléctricos. 6 puntos más que en 2019, siendo la tercera ciudad de España en este tipo de movilidad.
El COVID también afecta a la movilidad. 4 de cada 10 aseguran compartir coche con menos frecuencia que antes de la pandemia.
Parece que hemos doblegado al COVID, tras haber alcanzado ya el pico más bajo de pacientes en UCI por coronavirus de toda la pandemia. Sin embargo, no hay que bajar la guardia, porque según ha alertado el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, la gripe viene fuerte y peligrosa.
Las noticias que están llegando desde Australia, algunas hablaban de que había sido la gripe más, digamos, más grave de los últimos 5 años. También es verdad que 2 años hemos estado prácticamente sin gripe. Y entonces, lo necesario en estos momentos, en cuanto recibamos la vacuna, comenzar la campaña de vacunación, tanto para gripe como para COVID, con esa cuarta dosis, muy atentos con toda nuestra red asistencial para poder diagnosticar casos y tratarlos cuanto antes.
Y ya sabemos que el único detenido por los altercados en las fiestas de Alcalá de Henares es un joven de 19 años perteneciente a la banda de los Trinitarios. El chico ya está en libertad con medidas cautelares. La policía ahora investiga la relación de esta banda en el origen de la pelea que desencadenó el conflicto. Precisamente otros municipios celebran en estos días o están a punto de celebrar sus fiestas patronales. Uno de ellos es Pozuelo de Alarcón, donde hace años se produjeron graves altercados en el recinto ferial. Sin embargo, Miguel Renero, presidente de la peña Los Mingas, la más antigua de Pozuelo, dice que está tranquilo.
Hace unos años aquí el Ayuntamiento de Pozuelo tomó bastante, aprendió de lo que pasó, que vinieron de fuera, y yo creo que se controla bastante bien en el recinto ferial. Tampoco es muy grande el recinto ferial porque está muy cerca del casco. Este año montó una carpa muy grande para que con los conciertos que hay se metan dentro, y yo creo que lo tienen bastante acogido y acotado todo, y yo creo que está bastante bien.
Todos los días tienen algo bueno. Por ejemplo, hoy puede ser que descubras Farline. Mañana que lo añadas a tu rutina de cuidados y pasado que notes los resultados. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos los productos de salud y cuidado personal. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Cuideo, la empresa líder de cuidado a domicilio para personas mayores, presenta Tranquilidad Garantizada. Te ayudamos a encontrar a los mejores cuidadores para tus padres. Y si no quedas 100% satisfecho, te devolvemos el dinero garantizado. Contáctanos ahora. Cuideo.
Convierte tu talento en tu trabajo del futuro. Universidad Católica de Ávila. Grados y másteres universitarios, sin nota de corte, becas y ayudas. Descuentos hasta el 40% en matrícula. 920-2510-20. Estudia con nosotros @ucavila.es.
Con 23 grados en la Puerta de Alcalá, seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online para estudiar con absoluta flexibilidad donde y cuando quieras?
¿Ah, sí?
Sí, grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Es una universidad muy prestigiosa.
Matricúlate en upsa.es e invierte en tu futuro.
Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Menudos precios tiene Aldi.
Claro. Aquí tienes calidad siempre al mejor precio.
Como un kilo de yogur griego con azúcar de caña a solo 1,89. Aprovecha y consulta el folleto con nuestras ofertas en aldi.es. Así de fácil, así de Aldi.